Y creciendo todos como iglesia, pero aunque ya quedáramos todos así, digamos inmaduros, es hermoso estar juntos. No nos importa tus defectos, tus problemas, te queremos como sos, como Dios te quiere. Pero tratamos juntos de crecer, ¿no? Obviamente, lógico que sí. Nos estamos dando cuenta ya, ustedes seguramente ya lo sintieron, pero no quieren protestar, que esto de pasar la ofrenda de esta forma es un poco incómodo. Lo hemos decidido hace años y al final nos encanta. Pero bueno, ya es una locura esto. Es un embotellamiento, claro. Así que en cuanto tengamos, bueno, en cuanto lo discutamos los ancianos, tengamos gente preparada, lamentablemente pasaremos la bolsita como en otros lugares. Digo lamentablemente porque me gustaba que sea más activo esto, ¿no? Está bueno, no sé, que cada uno se pare si quiere, si no quiere se quede ahí, pero haga una acción, digamos. Me gusta eso, porque es adoración, darle dinero a Dios, no importa la cantidad, Dios ve nuestro corazón, es una parte de la adoración. Como en este momento cuando predicamos, la actitud que vos tenés en tu corazón hacia la palabra, puede ser adoración o no, depende, solo Dios conoce. Tu respeto por la Biblia, tu gratitud, no sé, tu emoción, por estar consciente que escuchás a Dios cuando se explica la Biblia, ¿verdad? Y eso es hermoso. De hecho, es el centro. No lo inventamos nosotros, lo decían un montón de teólogos a lo largo de la historia. Es el centro de la adoración en una iglesia. No son las canciones o los himnos. No son las ofrendas, las oraciones. El centro de la adoración es escuchar la palabra de Dios. Escuchar a Dios, ¿verdad? Y eso, bueno, requiere un esfuerzo. Por eso, bueno, en nuestro idioma ha pasado la palabra sacrificio. Estoy haciendo un sacrificio bárbaro. Bueno, eso viene de todo el sistema judío, de los sacrificios. Porque en el Nuevo Testamento se nos enseña, ya no hacemos sacrificios, ya lo hizo Cristo una vez y para siempre. Cuando ahora nosotros hacemos un sacrificio, lo hacemos, es algo que queremos hacer para Dios, un sacrificio, o de nuevo, pensar en los sacrificios que se hacían en el templo. Es un esfuerzo que yo hago para agradar a Dios, sea haciendo buenas obras, siendo generoso, escuchando un sermón. De pronto a vos te cuesta, y está bueno que te cueste escuchar un sermón. Es un sacrificio que vos le haces a Dios, ¿verdad? Y a mí prepararlo es un sacrificio, que lo hago para Dios, de verdad lo digo. Y me motiva mucho. A veces lucho con la pereza, como lucharán ustedes. Pero digo, bueno, vamos arriba, y oro a Dios y sigo, aunque tengo ganas de hacer otra cosa, pero se lo regalo a Dios, digamos, ¿no? Solo Dios sabe eso, y sabe lo que estás haciendo vos acá. La semana pasada vino una persona que está enferma, o que estaba enferma, no sé ahora, después conversamos, pero yo digo, wow, me bendice un montón, porque Dios sabe cuánta necesidad tenía esa persona de estar en la cama, no sé, Dios sabe, ¿verdad? Y estaba acá. Bueno, los chicos, ¿pueden ir a la clase, por favor? Se reacomodan los que tengan ganas, que están atrás. Agregaron un parlante ahí, se escucha mejor, ¿verdad? Espectacular. Bueno, gracias a los del sonido también por estar atentos a esos detalles. Muy bueno, muy bueno. Bueno, hay lugares, ¿eh? Si quieren, aprovechar. Vengan, no molestan, en serio lo digo. Bueno, abran por favor en Proverbios, capítulo 6, versículo 1 al 5. Proverbios 6, del 1 al 5. Vamos a hablar de imprudencia o necedad en las finanzas, ¿no? A veces podemos ser insensatos en la manera que manejamos el dinero o las posesiones que Dios nos ha dado. Y este es un ejemplo de insensatez con el dinero, pero lo pone de una manera tan drástica Salomón, que uno, aunque diga, no, eso acá no aplica, a mí no, en mi caso no. Bueno, por algo habla de manera tan urgente. tan, pero tan extremista, ¿no? Es raro eso, es raro. De manera que tendríamos que tomar todos nota, por las dudas. Bueno, vamos a leer y luego hacemos una introducción para ir cada vez más finito, digamos, más concentrado al tema de las fianzas. El tema acá es de las fianzas, de no tomar responsabilidades para, digamos, desde el principio establecer con claridad, con otras palabras. La Biblia nos advierte de manera muy urgente, en este pasaje, de manera muy enfática, que nunca deberíamos nosotros tomar responsabilidades mayores que las que podemos atender, digamos. ¿Sí? Y ese es el caso de salir de fiador a otra persona. Vos te estás comprometiendo a pagar algo que no sabés si lo vas a poder pagar. Ese es el punto. ¿Sí? Dice, hijo mío, Proverbios 6, del 1 al 5, hijo mío, si salierais fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en las manos de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Interesante. No, la pregunta para mí más interesante que la verdad me vuela la cabeza y creo que a muchos estudiosos, así lo que he encontrado, ¿por qué mete esto Salomón si viene hablando todo el capítulo 5 sobre el adulterio? Y a partir del verso 20 sigue hablando del adulterio en el capítulo 6. Y en el capítulo 7 sigue hablando del adulterio. ¿Y qué tiene que ver todo esto acá? ¿Por qué mete esto de las fianzas, después mete lo de la pereza y después mete de una persona alborotadora que causa divisiones, contiendas? Rarísimo, para mí muy raro. ¿Sí? Porque venía hablando de otra cosa y sigue hablando de otra cosa. Bueno, ahora vamos ahí. Vamos a enfocarnos primero solo como una introducción para tratar de tener perspectiva y no exagerar, no tomar decisiones extremistas nosotros con nuestras finanzas. Lo cierto es que la Biblia nos promueve, nos recomienda, nos estimula, casi que nos manda, yo diría, a que nosotros los creyentes prestemos atención a la gente más pobre que nosotros y los ayudemos. Nosotros deberíamos ayudar económicamente a los más pobres, sobre todo dentro de esta comunidad, ¿no? Dentro de la familia de la fe, lo tenemos que hacer. Y dentro de nuestra propia familia, carnal, también. Porque Pablo después agrega, ¿no? El que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo. Muy interesante eso, tremendo. Un creyente judío israelita tenía que velar por los demás. Tendría que estar atento y en todo caso apartar algo para ayudar a otros. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo, no, no cabe duda. Dice el Salmo 37:26, en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Bueno, está hablando de un hombre piadoso. Una persona que realmente quiere vivir para Dios y le importa agradar a Dios, está atento a las necesidades de otros, no es un egoísta, no es un individualista. O sea, él pertenece a una comunidad de creyentes que también aman y adoran a Dios y él siente esa hermandad y la practica, entre otras cosas, teniendo misericordia y prestando, dice acá. Tiene misericordia y presta. Impresiona, ¿no? Y dice que hay una bendición por eso en la descendencia de uno. Dios no es ajeno a lo que hacemos nosotros, ¿sabe? ¿Verdad? Dice en otra parte que el que le presta al pobre le está prestando a Jehová, o le está dando a Jehová, ¿verdad? Mateo 5, el Señor Jesús, hablando allá en el Sermón del Monte, dice cosas extremas también, para un poco sacudir a estos fariseos. que se creían los campeones, ¿no? Creían que tenían la vaca atada, espiritualmente hablando, y eran unos hipócritas. Entonces Jesús, la vara ellos la habían puesto como acá, ¿no? Para la pasaba cualquiera. Jesús se la pone allá, como para que se den cuenta que no son ningunos campeones. Y bueno, habla del adulterio, ustedes saben, ¿no? Cualquiera que mire a una mujer, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Se jactarían ellos diciendo, yo no cometí adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró en su corazón. Bueno, y en esa lista de cosas que el Señor va diciendo, Jesús dice, el que te pida, dale. No sé vos cómo tomás la Biblia, pero a mí es un pasaje que me perturba. Toda la vida me ha perturbado. Porque a veces la gente te pide, ¿y vos qué haces? ¿No? Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Bueno, por supuesto, la Biblia es una unidad de pensamiento, digamos. Nosotros tenemos que matizar todo lo que leemos en la Biblia con otras partes. Pero acá es un poco inescapable que si alguien te pide, le das. Y para mí está bueno, como regla, para que no me duela tanto esto, tener ciertas cosas que ya sabemos que las tenemos listas para dar, digamos, ahí está. Si alguien me pide, le digo, toma, toma esto. Pero bien, o sea, por ejemplo, ropa. Cuando uno se compra ropa nueva, en algún lugar te queda ropa vieja. Salvo que tengas un placar infinito, no sé, pero en algún lugar, si entra algo, tenés que sacar algo, porque terminás así como Dani, acá, acorralado por las sillas y los instrumentos, terminás en tu casa caminando arriba de montañas de ropa, ¿no? Digamos. Entonces uno tiene para dar, y está bien, y es lindo compartir, es una bendición, ¿verdad? Porque mejor es dar que recibir, dice. Está muy bien eso, pero hay un límite, en algún lado hay un límite, ¿no? No te niegues a hacer el bien, dicen en Proverbios 3, ya lo hemos predicado, a quien es debido. Y no le, si tenés algo que darle a alguien, no le digas, bueno, andá y vení mañana. Está hablando alguien que trabaja por el día, ¿no? Un jornalero, y vos le decís, bueno, te pago el viernes, pero estamos al lunes, no seas malo. Pagame, me están esperando en casa, le prometí que iba con, al menos con 4 pañales. Y el viernes, ¿qué hacemos acá el viernes? ¿Verdad? Y es invierno, hace frío. Ponele. Bueno, acá habla de otra cosa, Proverbios. Habla de un extremo, de, ya no es bondad, generosidad, sino es locura. Estás loco. Estás loco de darle a alguien, salir vos como garantía o como fiador de algo que no sabés. Que de pronto perdés hasta tu casa. Ese es el punto, ¿verdad? Recién se leyó, déjenmelo leer para que quede en la grabación. Me gusta Deuteronomio capítulo 11, perdón, capítulo 15, del verso 7 al 11. ¿Cómo manda la ley de Moisés ayudar a los pobres? Hermoso. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Noten, le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos diciendo, esto es muy interesante, así somos los humanos, ¿no? Cerca está el año séptimo, el año de remisión, ¿no? El de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano, menesteroso, para no darle. Claro, porque cada 7 años se perdonaban todas las deudas. Entonces faltan, no sé, 3 meses para los 7 años, y vos decís, no, no le presto, porque en 3 meses ya no me tiene que devolver nada, ya está, caducó la deuda, prefiero no darle, le doy dentro de 3 meses. Y lo tengo varios años tratando de que me pague, no sé. Acá dice que eso no, se te contará a ti por pecado, dice. Porque él podrá, el menesteroso, contra ti, él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Eso no se hace. O sea, no especulamos con prestar a alguien algo, no lo hacemos tratando de sacar un beneficio. Lo hacemos libremente, creyendo que Dios es el dueño de todo. Y eventualmente Él me va a dar, ¿verdad? Si necesito yo. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón, cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Es precioso esto. Es precioso. Y, bueno, no quiero irme por las ramas, pero el libro de Deuteronomio es un modelo hermoso de ética bíblica, ética divina. Es la forma en que Dios organizó a su pueblo, con los principios estos. Es asombroso ya, que no es que tenían ahí un parlamento, iban votando las leyes. Son las leyes de Dios para que su pueblo viva de una manera diferente, única. Y es notable en el libro de Deuteronomio cómo Dios se preocupa por las personas con menores capacidades, digamos, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los menesterosos. Maravilloso. La sociedad como Dios la concibió, digamos, algunos dicen que es como una teocracia, pero es maravilloso la sensibilidad, ¿no?, la consideración a los demás y la expectativa de Dios de que vivamos de esa forma los que somos parte de una comunidad divina, digamos, cristiana, en este caso nuestro, creyente, debemos conectarnos con los demás. Eso agrada a Dios. Si no, Dios lo puede hasta tomar por pecado, que a vos no te importe nada. Venís acá, escuchás tu sermón, te vas, y que los demás, que los parta un rayo. No me importa. No quiero que se metan con mi vida. ¿Cómo no? Si el mismo Dios que te ama a vos, me ama a mí también. Y ama al que está acá y al que está allá. Y es el padre tuyo y es el padre del otro. Por eso se habla de hermanos. Esta es la casa de Dios, la familia de Dios. La iglesia del Dios viviente. Entonces, de alguna manera, estamos obligados a amarnos. Y eso incluye estar atento a nuestras necesidades y ver si podemos, con la ayuda de Dios, atenderlas de alguna manera, aunque sea en parte. Cada uno ve, no hay que hacer locuras. En eso entra nuestro pasaje. Dios no nos manda a hacer tonterías ni hacer juegos de como si fuera un juego de azar. Bueno, le voy a dar todo a esto, total, y si me quitan la casa, que me la quite. Dios me va a dar otra, porque eso le gusta a Dios. No dice eso. Eso no sería sabio. Sería una insensatez enorme, ¿verdad? Es muy importante. Por eso también en Proverbios 3 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, si tuvieres contigo que darle. O sea, el punto ahí, el escenario es que vos trabajaste para mí, viniste, me podaste todas las palmeras de ahí, me dijiste, me cobrabas tanto, y cuando terminás, yo tengo para darte. Vos me habías dicho lo que me cobraba, yo acepté porque yo te podía pagar. Pero después te digo, no, bueno, la semana que viene te doy. Pobre jardinero, no sé, nada que ver. Eso no se hace. Ese es el punto. En ningún lado Dios nos pide dar lo que no tenemos. Es de acuerdo a nuestras fuerzas. Dios ve, Dios sabe. Por eso Jesús exaltó a la viuda que daba esa lo único que tenía, ¿no? Y dice, esta mujer ofrendó más que ustedes, que dan de los que les sobra. Muy interesante. Dios sabe. ¿Sí? Nosotros, juntando todos los principios, tenemos de alguna manera que tomar, yo digo, determinaciones de antemano, es lo mejor, yo creo, para manejarnos en ciertas situaciones que pueden llegar a ser un poquito embarazosas o vergonzosas, quizás si alguien, no sé, a veces, eso parece que está detrás de esto del Proverbio 6, a veces alguien te pide algo y vos decís, bueno, y le das porque te da vergüenza decirle que no. Y no es así. Tenés que tener vos decidido de antemano qué es lo que Dios espera de vos y pide de vos. ¿Sí? Los creyentes que estamos más o menos en buena posición como para dar, y los tipo viudas, como dijo Jesús, nunca deberíamos prestar algo si no podemos vivir sin eso que prestamos, digamos. En otras palabras, cuando usted o yo prestamos algo a alguien, en nuestra mente estamos dispuestos a darlo como un regalo. Si la persona no nos puede devolver, no importa, ya está. Es mejor pensar así y no estar después con cierta amargura o malos pensamientos con la persona a la cual vos le prestaste, ¿verdad? Si yo no puedo, si yo necesito lo que te presté a vos, no te lo debería prestar. Una cosa así. Y si te lo presto, estoy dispuesto a que sea tuyo. digamos. Te lo presto, no está mal, no está completamente prohibida el préstamo en la Biblia, vemos un montón de ejemplos, pero deberíamos tomar como principio que si alguien presta algo, alguien está dispuesto a ya no recuperarlo. No creo que sea un mal principio, de manera que nosotros nunca estemos a la expectativa de, che, ¿cuándo me va a devolver este? Y lo vas a apurar, y lo apurás, y un buen día deja venir a la iglesia. O vos o la otra persona, dejan de venir a la iglesia para no cruzarse, y al final lo quisiste hacer un bien a alguien y lo alejaste del Señor. O se alejó solo, digamos, por su propia vergüenza. El punto es este: si uno presta a los pobres, entre nosotros, o quien sea, pobre en donde sea, es mejor que estemos dispuestos a sacrificar ese préstamo. Aunque no lo digamos, no lo estamos diciendo acá, no se abusen, hermano. Ahora al final voy a decir algo. ¿Sí? La Biblia prohíbe, que lo digo ahora y al final lo resalto. La Biblia nos prohíbe, en 2 Tesalonicenses 3, que entre nosotros nos estemos pidiendo cosas. ¿Sí? No está bien. Una persona que anda de pedigüeño acá entre nosotros, dice 2 Tesalonicenses 3, anda desordenadamente. Y es necesario que las autoridades de la iglesia le llamen la atención, y si sigue y sigue, hay que sacarlo de la iglesia por un tiempo, dice, para que no, amándolo como un hermano, pero para que se avergüence y se dé cuenta, despierte y vuelva y esté con nosotros de manera ordenada y que vaya a trabajar. El modelo bíblico es que todos trabajemos y seamos buenos administradores. Si ese es el caso, la Biblia dice que Dios no va a dejar a ningún creyente pasar hambre, no va a dejar. Y si vos estás pasando hambre, a lo mejor algo no estás haciendo bien. Pensá. A lo mejor vivís desordenadamente, estás gastando más de lo que te entra. Y después andás diciendo que por favor te den para los remedios, ponele. No está bien eso. Vos ya tenías para los remedios, te lo gastaste en otra cosa. Ponele. ¿Sí? Porque estás deshonrando a Dios, porque Dios dice que no te va a dejar. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dice, entre otros proverbios. Dios nos da y se goza en darlo, lo que necesitamos. Y a veces nos da más de lo que pedimos o entendemos, y está bien y lo podemos disfrutar sin culpa, pero también es una oportunidad para compartir, y eso es hermoso, ¿verdad? Porque fomenta nuestra hermandad, digamos, nuestra comunión. Compartir lo que tenemos es hermoso, ¿verdad? Y nos llena el corazón. Y cuando una persona, me estoy yendo por las ramas, pero me encanta decirles esto. Cuando una persona de verdad es consistente en dar, en dar, en dar, y disfruta de ese gozo, Dios le da más. Cuando nosotros es como que de golpe nos cerramos y decimos, bueno, esto es para mí, no se metan, no me molesten, no me rompan, no me rayen, no me usen, ya es como que Dios dice, bueno, voy a elegir a otro para que reparta a otro. Porque cuando vos orás a Dios para que Dios te ayude y te provea, no te aparece el maná en la puerta de tu casa, ni te cae, ¿no?, los pañales del cielo. Eso lo va a hacer a través de un hermano o una hermana que ve tu situación, de pronto ve tu hijito corriendo, no sé, con un chiripá, no sé, estoy inventando, pero, y dice, le voy a regalar pañales. Pero es todo ese, sin que vos lo pidas, todo ese circuito, digamos así, es el Espíritu Santo de Dios que está respondiendo a tu oración, tocando el corazón de alguno de nosotros. Y así es hermoso, y todo termina, este circuito, digamos así, todo esto lo explica 2 Corintios 8. Todo esto termina con varias personas arrodilladas glorificando a Dios, dando gracias a Dios. Vos que recibiste los pañales, a la noche estás con tu marido o con tu esposa, según el caso, estás arrodillado al lado de tu cama diciendo, Señor, gracias. Gracias por responder mi oración. Y los que te ofrendaron los pañales están también dando gracias. Qué lindo, Señor. Qué bendición. Que sentir que mi vida sirve para edificar a tu pueblo, a tu iglesia. Y estamos varios orando. Solo por compartir algo que en realidad no era tuyo. Dios te lo dio para compartir, ¿verdad? Pero el punto es, acá viene el asunto, ¿no? Y todavía voy a introducir más cosas, pero el punto acá no es cerrar tu corazón y no dar a nadie nada, acá en Proverbios 6, sino no dar más de lo que podés dar. No dar más de tus posibilidades, porque vas a quedar en bancarrota y no le podés echar la culpa a Dios. La decisión tonta fue tuya o mía, no de Dios. ¿Verdad? No hagas locuras, ese sería el punto. Hijo mío, ten cuidado, no hagas locuras, sos joven, sos muy entusiasta, pero poné manejá y tené ahí el freno de mano por las dudas. Ten cuidado, hijo, hay cosas que no se hacen, no es necesario hacer. Salir de garante por un préstamo, no importa el tamaño que sea, después les voy a contar una historia, te puede hacer perder todo lo que tenés. Sí, porque de pronto era una motito, pero el día que te viene a golpear a vos para que pagues, ya están todos los intereses de tu amigo, que dice acá, que nunca pagó. Y vos decís, ¿cómo? Y sí, señor, usted nos debe tanto, ¿no? Eso, me compro 6 motos con eso. Bueno, pero esos son los intereses, la mora y no sé qué más. Ustedes saben, hay muchas historias. ¿Sí? Bueno. En la Biblia había, por supuesto, gente que prestaba y estaba bien pedir una prenda. Por lo general, por eso usamos la palabra prenda para hablar de la ropa. Por lo general, la prenda, para que alguien te devuelva, ponele que yo te presto, no sé, una herramienta, y ponele que era una herramienta, qué sé yo, que yo quiero mucho, muy valiosa, de pronto vos me dabas una prenda, que también era muy valiosa. Muy pocas personas tenían más de 2 mudas de ropa, digamos, muy pocas. Así que darte una prenda era algo también, como una garantía, así, bueno, sí, te lo voy a devolver. Mientras tanto, quédate vos con mi capucha, no sé, con mi manto. Es interesante, aún regula eso, Deuteronomio regula eso, porque dice, bueno, no podés aceptar como prenda la rueda para moler harina, porque la necesita para comer, es la herramienta de trabajo. Eso no se toma por prenda, porque la persona la hace pasar hambre. O sea, también hay una regulación de qué va y qué no va por prenda. Pero asombrosamente, no vemos en ninguna parte de la Biblia, salvo acá en Proverbios, algunos proverbios, que son más consejos que mandatos, a no meterse en fianzas. Da la idea de que, porque en la ley de Moisés no está esto. Está esto que acabamos de leer, muy básico, pero da la idea de que mientras Israel no necesitó, porque vivía de una manera muy simple, no necesitó regular esto de las fianzas, no se escribió nada. Y ahora sí, lo escribe Salomón, ahora vamos a ver la cantidad de veces, como 6 o 7 versículos hablan de que no seas un fiador. Se ve que ahora, bueno, la comunidad evolucionó, hay comerciantes, hay una actividad comercial más desarrollada, y se necesita, el comercio hoy en día funciona a través de préstamos y de intereses, hasta los países, todos tienen una deuda. No existe un país que no tenga una deuda con otro país, o con el Fondo Monetario, o con quien sea. Todo se maneja así hoy, ¿no? Ustedes saben. Bueno, eso es una sociedad más compleja, más civilizada, digamos, en muchos aspectos. En la Biblia no se menciona. Eso es extraño. O sea, no hay un mandato. Esto es lo más enfático que hay, que es más que nada un consejo, pero con una carga de urgencia y de sobriedad, digamos, el padre logra asustar a su hijo, parece, con esto, para no hacerlo. Es casi un mandato, pero no, es un consejo sabio. Salomón no está prohibiendo salir de garante, está recomendando que no lo hagamos. Y eso deja una rendija para, en todo caso, a lo mejor yo decido con mi esposa ayudar a mi hijo a que se compre una casa y no siga pagando alquiler, ponele. Y salgo de garante. Bueno, pero es mi hijo. ¿Se entiende? O es tu hijo. O le decís, bueno, vas en bicicleta, ¿cuántos kilómetros vas? Comprate un auto, no tengo, papá. Bueno, te vamos a comprar, con mamá te vamos a comprar un auto. Ponele. Lo haría cualquiera de nosotros. Pero acá no habla de hijo. Habla del hijo, le da el consejo, pero habla de amigos y de extraños. De no salir de garante, no a familiares, sino a amigos o a extraños. De pronto uno, de nuevo, yo estoy dispuesto a perder la plata, así es mi hijo. Bueno, si me puede devolver, buenísimo, porque le quiero enseñar responsabilidad. Pero ponele que no pueda, bueno, olvídate. Algún día le digo, hijo, olvídate. Olvídate, ya está. ¿No? Y lo harías vos también. Escuchen la cantidad de proverbios que hablan de no salir por fiador. Son todas formas de consejos muy enfáticos. Algunos eran de Salomón, otros de otros. Salomón coleccionaba los consejos. ¿Sí? Dice Proverbios 11:15. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. De nuevo, no lo está prohibiendo de manera tajante, sino algún consejo. Mejor ni te metas, vas a vivir más tranquilo. 17 y 18 de Proverbios. Todos son Proverbios. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Aquí no es el extraño, es el amigo. Interesante. ¿Sí? 20 y 16. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño. Y toma prenda, que es lo mismo de quitarle la ropa, del que sale fiador por los extraños. Es casi como que el proverbio está diciendo, este va a quebrar, seguro. Este va a quedar, es un insensato, este hombre es un necio. Acaba de salir por fiador a un extraño que ni conoce. No tienen una relación, nada. 22, 26, este es muy lindo, bueno, muy lindo. Es más gráfico. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Tremendo, imagínate. Acá así son los prestamistas, ¿no? Se vienen con el camión acá, te vacían la casa. Y vos decís, perdí todo. Perder una cama es algo serio en aquella cultura, digamos, ya. Bancarrota total, digamos. Impresionante. Es interesante porque no sabemos nada, no hay nada, no hay información, solo muchas especulaciones de cómo se fue desarrollando este sistema de prestamistas en la nación de Israel, pero lo sabía. En Nehemías, al final casi se habla de gente que prestó y cobraba muchos intereses. Y Nehemías se reenoja, ¿se acuerdan? Se arranca la barba y qué sé yo, y dice, ¿pero cómo hacen eso? Le estaban quitando la propiedad a otros hermanos, entre comillas, o sea, judíos, ¿no? Se había transformado en un negocio, prestar dinero y cobrar intereses altos para crecer, digamos, para prosperar. Eso es lo que hace un prestamista, ¿verdad? Bueno, en Israel estaba prohibido eso. Pero se ve que ya existía esto de salir de fiador, de salir de garante, y se ve que era obvio que la forma de cobrarse la deuda era con propiedades materiales, hasta la cama de alguien. Imagínense. Tremendo. Bueno, ustedes saben, los que conocen la Biblia, que existía incluso hasta el extremo de que te vendan a vos como un esclavo. Yo no sé, ni podría pensar qué sería, bueno, que me quiten las camas, porque no tengo nada para darles, no tengo mucho. Tengo ahí un ranchito de barro vivo, no sé, le quitan todo. El barro no les sirve, me lo dejan, ponele. Y al final, como no les alcanza, porque la deuda es muy grande, me venden como esclavo a mí, imagínate vos. Porque eso sí estaba legislado. A mí, a mi esposa, a mis hijos. Uf, una locura. Según un comentarista, la cámara, la última posesión, dice acá, a lo que un israelita podría aferrarse. Yo no lo sé. Hay cosas que suenan incomprobables, ¿no? Pero bueno, sería algo valioso, seguramente. Como una piedra para moler, pero de pronto un día la compras de nuevo, no sé. 27:13, quítale su ropa, muy parecido al anterior, quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, eso es igual, pero la segunda línea es distinta, al que fía a la extraña, una mujer, tómale prenda. Interesante. Y es muy interesante para mí todo esto. Hay cosas que, hay huecos que no conocemos. Es interesante que la Biblia no legisló esto de las fianzas, salvo estos proverbios, y los otros códigos de la época, el código de Hammurabi y otras leyes de Numa, no me acuerdo el nombre, sí tenían todo regulado eso. Y bueno, lo tenían regulado así, tenés que pagar, no importa, el tonto fuiste vos, ¿verdad?, por no averiguar. Tengamos mucho cuidado, ese es el punto, todos nosotros. No tiene nada de malo querer progresar. A mí me gustaría cambiar el auto, pero si la plata no me alcanza para cambiar el auto, yo no cambio el auto, ni loco. ¿De dónde voy a sacar la plata? ¿Verdad? Y en todo caso, si me meto para financiar eso, lo hago con alguien fuera de acá. No hago a ninguno de ustedes, le voy a pedir nada. No corresponde. A lo mejor te quebranto, te quiebra tu propia vida. Capaz no puedo pagar. qué sé yo, no se sabe el futuro, nadie es dueño del futuro, nadie puede disponer de su futuro. Es apostar al futuro, algo que no conocemos nosotros. Digo, no, tengo un buen trabajo, bueno, ahora, pero la semana que viene lo vas a tener. No te metas, no seas loco, ¿verdad? Ahora, si vos querés meterte con un banco, bueno, pensá, alguna garantía te van a pedir. Y lo más probable es que te pidan el título de propiedad de tu casa. Y si no tenés título de propiedad, le vas a venir a pedir a alguno de nosotros, no seas malo. ¿Se entiende? Seguí con tu autito lo mejor que puedas. En serio. Eso es como extralimitarse. Ese es el punto en todos estos proverbios. Hay un libro fuera de la Biblia que se llaman pseudoepigráficos o... Bueno, pseudoepigráficos. Hay un libro que se llama Eclesiástico, escrito por un sabio judío llamado Ben Sira. Ben significa hijo, el hijo de Sira. No sabemos quién era, yo no sé quién era. Capaz que sí saben, yo no sé. Ben Sira escribe en Eclesiástico, muy interesante, capítulo 29... verso 14 al 20, les voy a leer despacito, porque algunos judíos tomaban nota de estos libros, apócrifos o pseudoepigráficos. Este es un apócrifo. Pseudoepigráfico, paréntesis, es cuando le ponen el nombre de alguien importante y en realidad esa persona nunca lo escribió. El testamento de Moisés, eso es pseudoepigráfico. Moisés nunca escribió el testamento de Moisés. Lo hacen para que la gente, para darle autoridad a lo que escribiste, ¿entendés? Pero también es apócrifo, que quiere decir falso. O sea, no es bíblico. No tiene el sello del Espíritu Santo de Dios, no es inspirado. Dice este hombre, no inspirado, pero un sabio al fin de esa época. Dice el verso 14, capítulo 29 de Eclesiástico. El hombre de bien sirve de aval a su prójimo. O sea, una buena persona, un buen tipo, digamos, una buena mujer, sí sale de garantía al que le pide. De aval, dice acá, a su prójimo. Tendría que haber perdido, noten lo que dice, esa persona de bien, tendría que haber perdido toda la vergüenza para abandonarlo a su prójimo que quiere cambiar el auto, ¿no? Por decir. O sea, vos no sos un buen tipo, no sos un hombre de bien, una mujer de bien, si no le ayudás con la garantía. Dice Ben Sira. Verso 15, no te olvides del favor que te hizo tu aval. Le está hablando ahora al que estuvo mangueando, ¿no? Y se compró lo que quiso. No te olvides del favor que te hizo tu aval. Se arriesgó por ti. Noten qué interesante. No es tan tajante como Salomón, pero sí reconoce que esa persona tomó un riesgo para ayudarte. Se arriesgó por ti, dice. Y también reconoce la posibilidad de que la persona que vos ayudaste no le importe nada si vos perdés o no perdés. No te olvides, dice acá. Al final, por nuestra pecaminosidad, ¿qué nos importa, no? No nos importa, lamentablemente. A muchas personas no les importa hacerte quebrar a vos para tener lo que están deseando con tanta intensidad. Verso 16. Pero, contraste con el hombre de bien, el pecador malgasta los bienes de su fiador. Tremendo. Vos le das y esa persona dice, ah, qué bueno, mirá toda esta plata que me prestó, a este le sobra. Y bueno, voy a malgastar, porque yo estoy cansado de ser pobre. Y estoy cansado de sufrir tanto. Y este la tiene todas. Y a mí no me gusta que las tenga todas. Yo quiero un poco. Y dice acá, el pecador malgasta los bienes de su fiador. Es un ingrato que se olvida del que lo salvó. Tremendo. Es tremendo el concepto. O sea, la conciencia que hay. Leo esto porque hay poca información de esa época. Esto es un poquito más tardío, pero igual. Reconoce que una persona se arriesgó por vos y salió por fiador y que lo salvaste, entre comillas, lo salvaste. O sea, es una hazaña que alguien te preste para algo que ni se sabe que va a pasar, que a lo mejor pierda todo. Verso 17, y escuchen, miren esto, una garantía arruinó a mucha gente acomodada, haber salido de garante, arruinó a mucha gente acomodada. La sacudió como espuma del mar. La sacudió como espuma del mar. 18. Forzó a expatriarse a hombres poderosos, evitando a los usureros, ¿no? Para no pagar. Se tuvo que ir a vivir a otro lado, andás a ver, en esa época. Convirtiéndolos en vagabundos entre las naciones extranjeras. Impresionante. A un poderoso, por haber salido de garante, dice, sí, andá, sacá, no pasa nada. Yo después, si vos no podés, yo pago. Y al final se tuvo que ir al Monte Ararat a vivir, no sé, donde nadie lo encontrará. Verso 19, el pecador sirve de aval cuando cree que puede sacar provecho. Pero lo que va a conseguir serán puros procesos, procesos legales. Acá hay una pista de lo que puede haber detrás de este pasaje. Alguien que está saliendo de fiador porque gana algo. Como un prestamista, digamos. Se venden las garantías, ustedes saben. ¿Sí? En muchos lugares donde gente no pertenece a una comunidad de fe así, vos vas y compras un garante. Y haces tu... No sé si ahora para alquilar sabrá nuestro abogado de confianza, Hugo, pero no sé si ahora para alquilar en el Código Civil permiten o te exigen tener garantías de persona. Pero antes, por lo que yo sé, vos no te preocupabas para no molestar a nadie, vas y compras la garantía. Bueno, hay gente que hace eso. Pero son los pecadores, no lo hacen por amor. Es porque sacan algún beneficio. Si ese sería lo que está detrás de esto, de Proverbios 6, Salomón le dice, hijo, no te metas en ese negocio. No es un negocio, es la ruleta rusa, estás loco. Vas a ganar capaz que en algún caso, pero podés perder todo, no lo hagas. Y acá lo dice, Ben Sirá dice, su vida está llena de procesos legales, le están haciendo juicio por todos lados. Y finalmente, verso 20 de este libro eclesiástico, acude en ayuda de tu prójimo en la medida de tus posibilidades, interesante, pero trata de no caerte. Bueno, está bien. Eso así suena la sabiduría judía, ¿no? Esto es mucho más, para mí, paréntesis, esto es mucho más sensato que un montón de libros de sabiduría que son delirantes de los judíos. Esto tiene cierta sentido común, ¿no? Bastante bien. Pero es bastante flexible en cuanto a salir o no de fiador. La Biblia no es terminante, insisto, ¿no? Algunos de los que estamos acá hemos salido de garantes a otros que han alquilado una propiedad. Y el principio, de nuevo, la clave está no más allá de tus posibilidades. Ponele que uno de ustedes que alquiló con la garantía de alguno de nosotros no pueda pagar el alquiler. La pregunta es, ¿puedo yo pagar el alquiler ese mes o los meses que no se pagan? Yo creo que puedo. Y entonces uno dice, bueno, dale. Sin sentir la culpa de estar... Esto no es un mandato, es un consejo, ¿verdad? De pronto puedo y voy a la inmobiliaria lo antes posible, sacando acá el para decir, bueno, ¿cómo hago para que no se me junten un montón de meses, ¿no? Yo pago 2 o 3 meses hasta que esta familia vaya, consiga otro lugar más barato. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Decía un sabio asirio llamado Ahikar, he acarreado arena y he cargado sal, pero no hay nada más pesado que la deuda. Me gustó esto. Interesante. Bueno, vamos al tema y después nos metemos a explicar este pasaje. ¿Por qué está esto acá, no? Venía hablando del adulterio, el adulterio, el adulterio, de manera súper completa, digamos, ¿no? Y ahora de golpe frenó y empieza a hablar de esto, que no, vos ni siquiera relacionáis entre el adulterio y esto, y lo que sigue de la hormiga, del perezoso y qué sé yo. Bueno, parece que se fue por las ramas, ¿no? Como a veces hacemos cuando hablamos. Lo que pasa es que esto es inspirado por Dios. Y está coleccionado, está muy pensado. Esto lo escribió Salomón, muy pensado. Digo, parece una digresión innecesaria todo esto. Bueno, aquí hay varias... Me gustaría solo pensar y no resolver el problema, porque no lo sabemos del todo. No me gusta ser dogmático, porque veo que nadie es dogmático con esto. Hay propuestas de todo tipo y todas suenan bastante interesantes, ¿no? Lo que parece que es un hilo conductor en todo estos del versículo 1 al verso 19, del capítulo 6, es la insensatez, ¿sí? Y lo que había en el capítulo 5 también es el peligro de la insensatez con el tema del sexo, de salir a buscar sexo fuera de tu matrimonio. Es insensato. Y esto también es insensato, ¿no? Salir de fiador al extraño, dejar de trabajar y que no tenés ni para comer. Es lo que sigue después, vamos a ver. Y después habla de gente ya de maldad, gente muy mala que se mete en una comunidad de fe, como podría ser esta, y causa discordias. Y es insensato, es malicioso, pero hay insensatez en eso también. Esos son los 3 ejemplos que da acá. Sí, hay 4 estrofas aquí, del verso 1 al 19, pero las últimas 2 parecen hablar de la misma persona. Hay algo que las conecta, que es la idea de la palabra discordia, de que causa discordias. Así que podemos pensar en tres personas, ¿no? El insensato que se fía, el fiador, digamos así, el fiador, el perezoso y el alborotador, si te gusta la palabra, el que causa lío en todos lados. ¿Sí? Cada uno es un grado más intensivo, digamos así, de insensatez, al punto que el último es un malvado. Acá lo menciona como un malvado, como alguien a quien Dios odia, porque da la lista de las siete, termina esta sección con una lista de las siete cosas que Dios odia, y el énfasis más grande es el último de los siete, así lo hacían los judíos, y es el que causa discordia entre hermanos, es el que desune, el que rompe la unidad, digamos. Ya pasa de insensatez a una locura. Es un loco, usando palabras acá, ¿no? Es un loco el que sale de fiador al extraño. Estás loco. Es casi seguro que solo había una... En el tambor, no sé cuántas balas tiene un tambor de un revólver, pero solo le faltaba una bala. No jugues a la ruleta rusa. Te la vas a dar. No salgas de fiador al extraño. Sos un insensato. Estás loco. Estás loco si dejas de trabajar. Te van a comer las pulgas. O sea, no podés vivir sin trabajar. No existe eso. Bueno, acá en Argentina lo inventamos, pero según bíblicamente no se puede vivir sin trabajar. Tenés que trabajar. Y finalmente no te pongas a causar discordia entre los hermanos, porque mirá que eso Dios lo odia y a Dios no se le puede, no lo podés burlar a Dios. Tarde o temprano va a haber consecuencias de todo esto para vos y para tus hijos. Ojo con eso. ¿Sí? Bueno, de manera que si podemos ver algo en común. Es insensato el hombre que sale a abrazar el seno de la extraña, dice acá en capítulo 5. ¿Y por qué, hijo mío, andarás, verso 20, ciego con la mujer ajena? ¿Estás loco? Si tenés una esposa, satisfacete con tu esposa. No hagas tonterías, te va a ir todo mal. Vas a arruinar todo, tus hijos, tu esposa, tu hogar, tu familia, todo. Sos un insensato. Y acá de nuevo habla de insensatez. También hay algo interesante acá, porque cuando termina el capítulo 5, verso 22 dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Por eso se lo hablará loco. Y acá parece ser una ilustración, o tres ilustraciones, de alguien que lo alcanzan sus propios pecados, sus propios errores. Como Salomón diciéndole al hijo, no creas que solo estoy pensando en el adulterio. Cualquier tipo de iniquidad te va a alcanzar y hay consecuencias. La vida es así, Dios la diseñó. Hay causas y consecuencias. No seas tonto. Ordena tu vida y seguí ciertos principios porque no te va a salir bien. Si salís de fiador al extraño, vas a quebrar. Si no trabajás, vas a quebrar. Y si andás causando división y esparciendo calumnias, cuidado con eso. Y menos entre el pueblo de Dios, ¿no? Olvídate. Dios te va a alcanzar. Y ahí ya habla de... Recién menciona a Dios justamente cuando habla de eso. De las siete cosas que Dios aborrece. Antes no venía incluyendo a Dios, pero acá sí ya es como cada vez más... va increyendo, ¿no? La gravedad de las cosas. Interesante que al fiador le llama hijo mío. Al perezoso no le dice hijo mío, dice perezoso. Ve a la hormiga, oh perezoso. Y a este desgraciado que causa división en todas partes, ya habla de otra manera. Sí, hay una progresión. Los dos primeros, el fiador y el perezoso, son mandatos en segunda persona. El malvado es en tercera persona. Es algo como que ya, digamos, no tiene nada que ver con nosotros, pero, hijo, te estoy advirtiendo. Así como hay una mujer extraña, hay personas alborotadoras, evitadas, como una peste. Esa gente... Dice la Biblia, el que anda con sabios, dice Salomón, el que anda con sabios, sabio será. No te entremetas con el iracundo para que no aprendas sus costumbres, dice. Ejemplo, ¿no? Pero está hablando del principio que a veces con quien yo me junto, bueno, yo voy a estar afectado por eso. Salomón está diciendo, no salgas por fiador, no seas perezoso y no te juntes con este tipo de gente. Vas a aprender a hacer eso. Y es la regla, hermano. Ya voy a explicar eso porque me interesa mucho. Creo que entre nosotros cada tanto tenemos que ser despertados o recordados a no dar rienda suelta a nuestro orgullo tonto, absurdo y dañino de andar hablando entre nosotros lo que no se debe, ¿no? Causa divisiones y destruye cosas que Dios está haciendo. Y eso es muy serio, ¿no? Ya lo veremos cuando hablemos acá de Dios odia a esa persona, aborrece, dice acá. Sí, ese tipo de personas. Hay una intensificación entonces. ¿Sí? Interesante, alguien dice, tanto el fiador como el perezoso se dañan a sí mismos, pero el alborotador daña a los demás. Eso es otra vez otra progresión. El que anda esparciendo chismes y calumnias, él daña sin ni mirar lo que está haciendo. Es como una, yo a veces pienso, uno es pastor y sinceramente lo digo, no me quiero mandar la parte, pero de verdad es que uno sufre por, como dice Pablo, por todas las iglesias, ¿no? Uno sufre por la iglesia donde Dios lo ha puesto por pastor y no es la única vez en mi vida o la primera que me parte el corazón saber que alguien está hablando lo que no debe entre nosotros. Y yo nunca lo puedo entender. Pienso, no puede ser. No puede ser. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo alguien, qué le pasa? ¿Qué necesita? ¿Por qué se ensañó? ¿Qué está pasando en su corazón? O es algo serio. Bueno, ya vamos a ir ahí, ¿no? Pero quería mostrar esto que va aumentando en seriedad. Y después vuelve al tema del adulterio. Tremendo. Yo tengo mi posición preferida, porque ahora habla de esto y no sigue hablando del adulterio, porque esto está escrito, lo podría haber acomodado, ¿no? Son consejos de un padre y un hijo. A veces los padres nos volvemos un poco repetitivos, ¿no? Siempre decimos lo mismo. Nuestros hijos ya se les cauteriza el oído y no escuchan más, ¿viste? Dicen, oh, papá, ¿qué te pasa? ¿Vos estás obsesionado con el sexo? Y sí, Salomón estaba. Tenía 1000 mujeres, Salomón. Pero digo, un poco un joven, si vos sos un poquito sabio en tu manera de comunicar, decís, bueno, ya, no, acá no dice cuántos días estuvo hablando del adulterio. Pero asumimos que estos, acá hay, no sé, una colección de 30 capítulos, que estos son modelos para nosotros como papás. Tenemos que hablar del sexo con nuestro hijo, tenemos que hablar del adulterio con nuestro hijo, tenemos que hablar del matrimonio con nuestro hijo y del sexo dentro del matrimonio con nuestro hijo. Pero no es lo único en lo que tenemos que hablar. Es un poco un exceso que haya 3 capítulos en Proverbios, siendo que hay 30, o sea, el 10%, y después hay consejos sueltos, hablando del sexo. Yo me imagino al hijo diciendo, basta, papá, me tenés harto. ¿No? Ya ni sé lo que me estás diciendo. No, estoy distraído. Y es como que está bien, está bueno que pare un poco. Aparte, la antihéroe de todos estos 3 capítulos es la mujer extraña. Es un poco intenso también. Y dale con las mujeres, y dale, ¿qué te pasa, papá, con las mujeres? Y acá todos los malos acá son hombres ahora, en capítulo 6. Interesante. Digo, no es solo que te van a engañar las mujeres, hijo, ten cuidado. Hay hombres que te van a complicar la vida. No salgas por fiador de un extraño, ¿no? Cuidado con el perezoso, cuidado con el alborotador. Interesante, ¿no? Es como, bueno, ya clavé estos clavos, vamos acá y después volvemos. Porque uno a veces siente, no fui claro, ¿no? O no expliqué todo lo que quería. Y van a ver que lo que sigue estaba bueno y era necesario con el tema del adulterio, ¿no? Bueno, vamos a nuestro pasaje. No puse mi cronómetro. Pero bueno, vamos a explicar esto. No es tan largo. En primer lugar, el consejo es no seas insensato. No seamos insensatos en asuntos de dinero, ¿sí? Seamos generosos, pero no insensatos. Yo creo que es el punto. Hijo mío, si salieres de fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño. Noten que dice hijo mío, pero no la primera vez de todas las veces que dijo hijo mío, que no dice escucha lo que te digo, guarda en tu corazón mis palabras. No, solo dice hijo mío y no le mete toda esa carga que ha hecho con todos los demás consejos que le dio. ¿Sí? Eso es algo diferente. Si salías de fiador por tu amigo y si has empeñado tus palabras a un extraño. Es muy interesante, la poesía hebrea por lo general repite casi lo mismo. La segunda línea en general intensifica la primera. Bueno, acá en casi todas las Biblias, dice, cuando dice acá, si has empeñado tu palabra, en casi todas las Biblias dice algo así, pero literalmente dice, si has chocado las palmas de las manos con el otro. Era casi el equivalente a nosotros sellar un acuerdo dando la mano, ¿no? Ese es el punto acá, pero bueno, está bien. Salías de fiador empeñado tu palabra, es lo mismo. Pero no es lo mismo tu amigo y un extraño. No es lo mismo. Y ese es el punto, yo creo, acá. Algunos dicen, y no creo que esté justificado, porque la poesía hebrea lo hace de esta manera, intensificando la segunda línea. Algunos dicen que el amigo es el que le prestaste. Y el extraño es el prestamista. ¿Sí? El que te va a liquidar es el extraño, no el amigo. Pero no, yo no creo. Yo creo que es a ambos casos, digamos. No le salgas de fiador a un extraño. Ponele que se dedicaba este muchacho a prestar dinero por ganancia. No lo hagas. Hay gente que vos ni conoces. Hay gente que se manda a la parte, que tiene un montón de cosas, no tiene nada. Todos sabemos, ¿verdad? No lo hagas. Y al usar amigo por un lado, es un extremo, y extraño por otro, puede ser el recurso literario llamado merismo, que es como decir damas y caballeros, o sea, todos los que están acá, ¿no? No, hay dos opciones, hermano. O sos dama o sos caballero. O sea, todos ustedes, escúchenme, ¿verdad? Y se llama merismo eso, ¿no? De día y de noche. Bueno, todo el tiempo significa. O sea, nombrás los extremos para abarcar todas las opciones. Y acá están los... Me encanta que no dice a tu hermano, a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, a tu sobrino, a tu tío, no dice. Familiares no dice. Dice a tu amigo y al extraño. O sea, el consejo bíblico es no salgas de fiador a nadie que no sea de tu familia. Y si en tu familia tenés a alguien que es un poquito, decimos en Argentina, manguero, yo no le salgo de fiador tampoco, salvo que sea realmente una necesidad. Dios nos enseña muchas cosas, paréntesis, con nuestras necesidades. Y algunos ya lo aprendimos eso. Y a veces salir por fiador o enseguida venir con un bombero y dar recursos no es sabio. Deja, Dios no lo abandonó. Fíjate, no seas egoísta, ¿no? Ese es el punto. Pero también deja que tu hijo crezca, ¿no? No estés enseguida tirándole víveres, digamos así. No lo hagas. Déjalo que aprenda y que crezca y que sea responsable. ¿No? Bueno, aquí me parece entonces que el consejo es de no comprometerte, darle la mano o chocar las manos es firmar un contrato, ¿no? Se hacía en general oralmente y eso después se escribía, pero el contrato se hacía oralmente, se juntaban dos personas y sí, contá conmigo, yo te voy a dar y le das la mano y ya estás enganchado. Después lo escribirán en algún lado, pero hoy en día no, se firma todo, ¿verdad? Pero aplica para ambos casos. Te has enlazado. Noten que acá dice sí, sí. Son situaciones hipotéticas. Muy común en la Biblia hablar de situaciones que pueden suceder. No está diciendo que lo hizo el hijo. Si saliere fiador por tus amigos, por tu amigo. Si has empeñado. Y el verso 2 no lo pone, el sí, pero podría ser. Si te has enlazado con las palabras de tu boca, ese es el punto. De nuevo, la boca, noten. Y has quedado preso en los dichos de tus labios. Acá hay un énfasis. Noten, de nuevo, aprendamos de a poco a disfrutar lo que es la poesía hebrea, ¿no? Pero acá casi dice lo mismo, note. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Lo mismo. La diferencia es que la primera línea es más activa. O sea, vos sos responsable. Nadie te puso un revólver en la cabeza para comprometerte. Vos tomaste la decisión, vos sos responsable. Desgraciadamente. No le puedes echar la culpa a nadie, vos lo hiciste. Y ahora quedaste enlazado, quedaste preso. Noten cómo lo que está diciendo Salomón al hijo es, no es que esto puede llegar a ser una trampa, es una trampa, hijo. Si vos saliste de fiador, ya estás en una trampa. No pienses, bueno, a lo mejor no, papá, no te preocupes, a lo mejor paga todo. No nos preocupemos de gusto, no, hijo, no es así. Ya estás preso. Salir de fiador significa que vos estás dispuesto a pagar el total de todo. Les dije que iba a contar una historia, la cuento. Conozco dos casos personales. Un día me vino a buscar acá un seminarista católico. No me acuerdo el nombre, no importa. Me vino el pastor, me dice, usted puede venir a visitar una señora que yo estoy visitando, pero ella no quiere hablar con un sacerdote, quiere hablar con un pastor. Le digo, sí. Y entonces fui, y estaba él, fuimos los dos, nos encontramos ahí. La pobre señora ya murió. Estaba en una casita vieja, viviendo con unas tías de ella, todas viejitas. Ella estaba en una habitación, ahí entrábamos y ya estuvimos conversando. La señora tenía una amargura casi no escucho el Evangelio. Le expliqué el Evangelio, ya estaba grande. Pero salió de fiadora por un vecino para que se compre una moto. Y le sacaron la casa a la mujer. Nunca pagó ni una sola cuota el vecino. Yo le decía, señora, bueno, señor, usted ya es grande. Acá está, está viva y está escuchando el Evangelio. ¿Quién dice si Dios no orquestó todas las cosas para que usted se encuentre conmigo y yo le explique el Evangelio? Porque ella decía que había ido a iglesias evangélicas, pero nunca había escuchado el Evangelio. No había forma. Volví a lo mismo. Estaba como tildada con y muy amargada de haber perdido su casa. Y por supuesto, es la vergüenza también de ser tan necia. Qué estúpida, cómo le presté. Cómo por una motito. No pagó ni una cuota, me dice. Y al final un buen día me sacaron todo a mí. Se quedaron con mi casa y se sentía muy mal. Bueno, y ya está. No sé si está. Ojalá esté con el Señor. No sabemos. Tremendo. Bueno, y les cuento la otra historia. Alguien también que venía muy seguido acá. Nunca se convirtió, lamentablemente. Yo me encontré en su casa. Habíamos tomado mate. Creo que he estado con mi esposa ahí también. Y bueno, un buen día me lo encuentro en la calle. Le digo, ¿qué tal todo? ¿Cuándo me vas a invitar a tomar unos mates? Así seguimos charlando. Me dice, no, la casa no la tengo más. Digo, ¿cómo no? No, me metí con los prestamistas, me dice. No. ¿Y dónde vivís? Me prestaron en un campo ahí, me dice, con chapas, me hizo un ranchito. Digo, no te puedo creer. Y bueno, crió 3 hijas en el ranchito. Bueno, me dio detalles de cómo se bañaban, de todo, una cosa prehistórica. Qué pena, qué dolor, qué cosa. Yo no sé, ni nunca me dijo. Estaba avergonzado, obviamente. Yo nunca lo vi progresar nada, no sé, pobre, porque se metió con los prestamistas. Alguna vez yo he ido a estas casas que dicen cash, ¿no? Ya, dinero ya y todo eso, y he sacado papelitos y los tengo guardados en un archivo para algún día enseñar, porque he leído bastante sobre el tema de la pobreza y estas casas de préstamos, así, son prestamistas, a la calle, digamos, con un local y todo, ellos apuntan a la gente más pobre y más ignorante, porque los intereses que cobran no tienen sentido. No tienen sentido. Sacás para comprarte, yo qué sé, una camioneta, terminás debiendo el valor de 2 casas, yo qué sé, una cosa que no tiene sentido. Pero la gente en su desesperación va ahí. Y según yo tengo entendido, mucha gente en nuestra ciudad está metida con prestamistas. Y una vez que te metes es muy difícil salir. Y eso es lo que está diciendo acá, quedaste preso, ¿viste? Se te hace una pelota que nunca más la levantás. Y tenés que sacar un préstamo en otro lado para pagar ese, porque son intensos también. Hay gente que se ha comido palizas y te amenazan también, ¿verdad? Y empiezan a llamar. Por un tiempo nos estuvieron llamando a alguien que yo nunca salí de garante, pero nos llamaba a una casa de préstamo porque alguien dio el teléfono de Mónica. Digo, qué atrevido, ¿cómo hiciste eso? Y no sé, yo lo di, claro, y estos avivados ni siquiera me llamaron a ver si yo quería o no quería ser el garante, ¿se entiende? Bueno, ya zafamos, ya hablábamos todo, pero seguimos este consejo, no hay que dormirse. No te duermas. Un día viene acá con una cédula legal, no sé. Y sí, usted salió. Y yo, no salí, yo no firmé nada. No, pero el hombre dio su contacto. Es tremendo. Bueno, y sé que a alguien más de acá le pasó lo mismo. Después que cortamos, que ya Mónica no fue más, buscaron a otra persona. Y yo, no puede ser. Cuidado, hermanos. Primero, eso no es de hermanos. No puedes hacer eso. Y segundo, si usted realmente está con necesidad de comer, bueno, hable con los ancianos, con los diáconos. Nosotros tratamos de estar al tanto, pero somos muchos ahora y se nos puede escapar alguien. Usted, porque no nos gusta fomentar que anden pidiendo acá entre nosotros. Si usted ve a un hermano suyo que realmente está pasando necesidad, por favor comuníquese con nosotros, con los diáconos, vamos a tratar de ayudarlo. Pero que no pida prestado, y menos con prestamistas. Dinero ya, ¿no? Que te dan el documento, solo te piden. Pero esta gente no come vidrio, o sea, se tienen que asegurar. Es obvio, te ven a vos ahí y es obvio que no tenés un peso. ¿Cómo le vas a pagar? Bueno, te meten, dame dos contactos de tus amigos. Claro, es para que vos pagues, porque esa persona no va a poder pagar. No confían que vos puedas pagar. Imagínense. Bueno, a mí nos debería partir el corazón de pensar que entre nosotros hay personas que están sacando dinero con esos intereses para comprar comida. De nuevo, algo está mal. Por eso nosotros acá tenemos un fondo para ayudar a quien necesite, pero el requisito para recibir esa ayuda es sentarse con nosotros y recibir información, instrucción, enseñanza bíblica sobre finanzas. Porque algo no estás haciendo bien, algo no está ordenado. O no trabajás, tenés problema con la vagancia, o malgastás tu dinero, o sos una persona que codicia más de la cuenta. Y eso es pecado y es idolatría. Te tenemos que ayudar en eso. Es como cualquier otro pecado, ¿no? A veces la palabra nos ayuda a entender y a resolver. ¿Sí? Bueno. Salomón es precioso. Para mí es precioso como explica todo. Acá, entre paréntesis, no lo voy a desarrollar, ya me lo salteé. Pero acá hay ejemplos, en todo Proverbios hay ejemplos de cómo los padres tenemos que hablar con nuestros hijos. Está genial esto. Son, si te pones a mirar, son todos consejos con pocos versículos, como concisos, van al grano y está lleno de figuras literarias. Acá menciona animales, la gacela, el ave, después menciona la hormiga. Está genial. No sé, no sabemos nunca la edad del hijo de Salomón, Roboam, cuando su padre le enseñaba eso, pero es tremendo la forma en que le está enseñando, como para volarle la cabeza. Bueno. Está bueno para aprender nosotros. Como padres que a veces lo sentamos al hijo y le damos, lo sermoneamos, y no se escucha. Yo a mi mamá no la escuchaba. Y nos reíamos con mis hermanos, pues nos preguntábamos, no, yo no sé qué dijo. ¿Verdad? Típico. Ni siquiera escuchaba cuando me decía, en 20 minutos apaga el horno. Y poco menos que venían los bomberos. Porque no, ya no la escuchábamos. ¿Verdad? Y la culpa era de mi mamá. Y la culpa es mía cuando mis hijos no me escuchan. Digo, es hermoso esto, para ver cómo un padre le habla a su hijo de manera de realmente comunicarse, dejarle grabado un mensaje ahí, las cosas que, cómo lo va organizando para que el hijo, de pronto acá, en este caso, tiene que tener miedo. Esto no va a salir gratis. Y el padre es consciente, entonces le manda, enfáticamente, etcétera, usando animales, usando cosas que él conoce, etcétera, ¿verdad? Cuando vos te metés como fiador, estás sin quererlo, asumiendo que vos estás dispuesto a pagar el monto total. ¿Sí? Y así lo va a tomar un prestamista. Pero el problema es que el prestamista, cuando viene a buscarte a vos, muchas veces, ya pasaron varios meses que no se pagó, y ya no es el monto inicial, es otro monto. Ya se sumaron intereses, todo esto es una estafa. ¿Verdad? No se metan, hermanos. No se metan. En un sentido, si usted se metió con prestamistas, está mostrando que usted es un necio, que está loco. Y en otro sentido, y me parte el corazón, que usted no está muy involucrado acá en la iglesia como debe estar. Porque acá, de verdad, el diseño de Dios es que nos amemos de verdad, no solo de palabra. Y para eso no solo es responsabilidad nuestra involucrarnos en tu vida, sino vos dejate, digo, no seas tan misterioso de venís acá, sos un fantasma, venís, te vas, no querés que nadie se meta, nadie te visite, hay gente que así participa en una iglesia. Y te están pasando cosas que no deberían pasarte si fueras parte integral de la comunión acá como debe ser. No te escapes, no te huye el impío sin que nadie lo persiga, dice la Biblia. No sé qué te pasa, pero dejate conocer, ¿verdad? Estamos tratando de ser un modelo bíblico de no juzgar a nadie por la apariencia ni por nada y de entender que somos todos pecadores, no dramatizamos tu pecado como que fuera el peor del mundo, no. Tranquilo, no tengas miedo que te conozcamos, porque algún día capaz que esa actitud tuya tan misteriosa te haga que estés aislado completamente y llegues al punto de estar tratando de resolver vos por tu cuenta este tipo de cosas y estás cada vez más hundido, como arena movediza, ¿verdad? En segundo lugar, el primero hablaba de la sabiduría, ¿no? No seamos insensatos manejando nuestras finanzas, y este es el punto de comprometernos a pagar algo que no sabemos si vamos a poder. En segundo lugar, y esto es rara mi sentencia, pero trato de abarcar lo que dice el verso 3, resuelve la situación de manera urgente, humillándote y haciendo un escándalo. Ahora voy a explicar eso. Es gracioso esto. Para mí es divertido, pero trato de imaginarlo. Dice verso 3. Haz esto ahora, hijo mío. haz esto ahora, hijo mío. Es tremendo, le está enseñando a su hijo, ¿no? Y armó una situación hipotética y dice, a lo mejor, capaz que medio grande ya su hijo, a lo mejor ya te metiste. Yo te estoy diciendo esto para que no lo hagas, pero a lo mejor ya estás adentro. Bueno, haz esto. Y líbrate. De nuevo, el escenario está atrapado como en una jaula, ¿no? Ya que has caído en la mano de tu prójimo. Esto es muy importante también, son recursos literarios. Le diste la mano a alguien para firmar un contrato y ahora has caído esa mano que te saludó como un amigo y gracias, sos un crack. Ahora es el que te está, el que te atrapó y te tiene abajo el agua, digamos, por cambiar la idea de la jaula, ¿no? Ya que has caído en la mano de tu prójimo. Es muy interesante esto, la mano. Y ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Bueno, primero acá hay un sentido de urgencia, ahora. La idea de ahora es ya, ¿no? Librate ya, no dejes pasar tiempo, aquí y ahora, ya. No. Y después agrega el verso siguiente, ni siquiera vayas a dormir. Esta noche no duermas, ni de una siesta te duermas. No duermas, andá y resolve esto ya. Esto es grave, te van a quitar todo. Y dice, ve y humíllate y asegúrate de tu amigo. La palabra asegúrate no comunica lo que es. Da la idea de ir y hacer un escándalo. De importunar al punto que te quiera él sacar a vos de encima. Porque sos un pesado. Porque lo volvés loco, lo llamás todo el tiempo, estás en la puerta. Así lo que hacen los prestamistas cuando te buscan a vos con, no sé, en algunos casos hasta mandan un sicario. Son tremendos. Bueno, vos tenés que actuar de tremendo para que te digan, bueno, ya, déjame en paz. Total, son dos mangos, una motito, ya está. Olvídate. Pero es lo que está diciendo acá. Tremendo, urgente, ya. No duermas, dice el verso siguiente. Ni siquiera dormites, sería dormir una siesta. Asegúrate, la palabra es insistir en tu súplica. La palabra significaba atacar a otra persona o ser bullicioso, arrogante, incluso intimidar al otro hasta que te salgas con la tuya. Te tenés que poner en modo intenso, como loquito. Hacete loco, diría, ¿no? Interesante. No es solo pedirle que te libere, ¿no? Tenés que, no sé. O sea, te tenés que humillar. La palabra humillar ahí es un verbo y está en un verbo en el hebreo que es muy común, muy particular del hebreo, se llama hitpael, que es algo que haces a vos mismo. O sea, te autohumillás. La palabra humillar ahí es dejarse pisar. Literalmente es dejarte pisar, pero por vos mismo. Es como que vos agarrá tu orgullo y metételo en el bolsillo, comételo y andá y hacé un papelón ahí. No, hacé lo que sea porque te vas a quedar sin nada. Ese es el punto acá. Eso es lo que es raro para mí de este pasaje, que es tan, pero tan enfático. Es rarísimo. Pero el padre, noten también la relación del hijo con del padre con el hijo. No lo mandonea, le está dando. El hijo tiene la libertad, ¿no? Le está tratando de picar la cabeza, dicen en inglés, le está comiendo la cabeza, decimos nosotros. Le está metiendo ideas ahí para que el hijo se ponga las pilas y vaya y lo haga. Pero la responsabilidad es del hijo, no del padre. El padre solo lo está tratando de recontramotivar para que se ponga las pilas. Impresionante. Ahora, esto es muy raro. Ahora están saliendo toda una serie de comentarios porque han descubierto que hasta el día de hoy el Medio Oriente es una cultura de honor y vergüenza. El honor tuyo es muy importante conservarlo en Medio Oriente. Nadie hace un escándalo, o no debería hacer un escándalo. Nadie se humilla a sí mismo, es una vergüenza. O sea que en ese contexto cultural, ir a humillarte vos mismo, a decirle no, a tu amigo primero, o al que sacó el préstamo, sí, libérame de esto. Libérame, por favor, me equivoqué. Lo hablé con mi esposa y me hizo ver y estoy equivocado, lo siento. No quiero ser más tu garante, no lo voy a hacer. ¿Y qué? ¿Pero no, qué? Bueno, pagá, dale, pagá. Vendé esto y pagá. No quiero seguir figurando acá. Vendé y rompamos todos los papeles. Haz algo loco. Conozco una persona que se metió con una financiera para comprar una casa. Bueno, la financiera lo estafó, obvio, con interés, no sé, era impagable. Al final apareció un tío, que es muy, muy, bueno, un hombre rico, y le pagó todo. Todo pagó, se lo regaló. Pero la financiera seguía insistiendo. no sé, que inventaban más, que seguía debiendo. Y los, al final, bueno, contrató un abogado. Y el abogado le dijo, mira, no hay nada que hacer. Y le propusieron a esta persona que vaya con, no solo, acompañado con alguien, medio así como... Y haga una locura. Dice, andá y pedí el contrato y donde está tu firma, arrancalo y comételo. Y lo hizo. Y santo remedio, ya está. No sé si viene como ejemplo, a lo mejor a ustedes, capaz que ustedes dicen, este pastor me está enseñando a hacer cualquier cosa. Bueno, acá está hablando de hacer una locura, ¿no? Lo están estafando, ya pagó todo, no es una estafa. Pero no lo soltaban. Y arrancó el talón, no es que se comió. No es que era una resma, ¿no?, de papel. Era solo un lugar donde estaba la firma. Arrancó la firma y se la comió y listo, y ya, santo remedio. Estaba el abogado ahí también, que es el que le propuso eso. Y se acabó el problema. Ya está, salió libre. No, acá no está diciendo eso, pero está diciendo de ir y hacer un escándalo, hacerte loco, no sé, lo que sea, pero salí de eso. Como sea, salí. De manera honesta, ¿verdad? Pero no lo minimices, es demasiado grave esto. ¿Sí? Miren, yo estoy predicando esto, pero yo digo, el otro día lo hablaba con alguien acá, porque lo venía posponiendo, digo, ¿a cuántos de nosotros se aplicará esto? Yo no lo sé. Pero es la palabra de Dios, ¿verdad? Confío en eso. Ojalá que ustedes lo sepan aplicar a sus vidas, tengan cuidado los más jóvenes. No, vivimos en una época, hoy más que nada son las tarjetas. Y también, no son prestamistas, hay una cierta regulación por el gobierno, pero son los intereses, cuando querés acordar. Te están comiendo la vida, ¿no? O sea, al final terminás pagando. Estás feliz porque el banco, otro banco me dio una tarjeta. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, obvio que te la dan y te buscan para dártela porque es un negocio para ellos, ¿no? Y estás re metido con las tarjetas. Tenés mucho cuidado. Tenés que hacer decisiones drásticas. Te queremos ayudar, ¿no? Si ese es el caso, buscanos a nosotros y te ayudamos cómo salir de eso porque es casi lo mismo. Es casi lo mismo, ¿viste? Pagás todos los meses el mínimo, pero se te va subiendo cada vez más. Y acá en Argentina los intereses no tienen sentido. En otros países también hay intereses, y también cuesta pagar, pero acá están locos, están re locos. No podemos explicar todo, pero aún en los negocios hay tres precios distintos a veces. Si pagás con tarjeta, ya ahí ya te están liquidando con... Te están vacunando, como decimos acá, con el precio ese que no es el real. Y después vos no lo podés pagar y terminaste pagando lo que no valía, ¿viste? Cuando si hubieras ahorrado de manera consistente, ibas y pagabas la mitad, ¿verdad? Desde el vamos. Bueno, no de sueño, verso 4, a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. De nuevo, la segunda línea es casi igual a la primera, pero acá hay un énfasis. En el primero habla del sueño, en el segundo de adormecimiento, que no es lo mismo. Sueño sería irte a dormir a la noche. Adormecimiento es... casi como después de comer, cuando te quedas ahí abombado en la mesa o te sentás y te quedas dormido sentado, sería como tomar una siestita. No hagas ni eso hagas, nada, andá, corré y resolvé esto. Llamá, en el caso de hoy probablemente sea llamar y que te atienda un contestador, o que te vas a otra página, y vos decís, bueno, ya, no entiendo nada, y te vas a dormir. No duerma, arregla eso. Habla con un abogado, habla con el defensa del consumidor, lo que sea, pero salí cuanto antes de eso. Y te ponen a propósito trabas, ¿no? No te contesta el número, si tienes un problema llame a tal número, 0800, y estás horas y no contesta. Son muy astutos, pero bueno, seguí ahí. Ponete con una cinta, ponete el celular en la oreja y vos seguí, hasta que no te contesten, no te vayas a dormir, estás en problemas. Ese es el punto, sí. Bueno, el tiempo no lo va a curar, no se van a olvidar de vos. Si no, hace ya 2 semanas que no me mandan una carta. No seas ingenuo. Van a venir a cobrarte. Nadie regala nada. Más días que pasan, peor es. Ese es el punto. Y finalmente, verso 5, escápate. Acá es todo, de nuevo, más recursos literarios para el hijo decir, papá, vos sos siempre un exagerado. ¿Qué manera? Vos te pones viejo, te has puesto viejo y sos insoportable, papi. Todos mis amigos hacen esto, no pasa nada. Escápate, como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. De nuevo la mano, ¿sí? No tener énfasis en la mano. Había pensado todo con la mano, un apretón de mano, y ahora dale con la mano. Esta gacela, la palabra que se usa para gacela, hay solo dos tipos ahí en Medio Oriente, en donde está la zona de Canaán, de Israel. Y dicen que no se las puede domesticar. Yo estuve leyendo eso. Son muy miedosas, no se las puede agarrar, digamos, no las puedes tener. Y cuando dice escápate como gacela, de pronto una persona de ese lugar conoce. Es casi, no soporta vivir en cautiverio, se te va a escapar. Una vez que la atrapas, lo mismo un pajarito. Acá la palabra ave es la genérica para cualquier pájaro. Si vos lo agarrás, el pájaro no va a estar contento, va a estar tratando de huir todo el tiempo. Bueno, así tenés que ser, hijo. Salí de acá ya. No tengas miedo de quedar mal con tu amigo, entre comillas. Él se va a olvidar de vos. Salí, sí. Bueno, es interesante. Se comprometió con un apretón de manos, ahora tiene que huir de la mano. Se comprometió con su boca, ahora tiene que ir y hacerse loco con la boca, ¿no? Tiene que humillarse a sí mismo, decir cosas. O sea, reconocer que se equivocó, que fue un necio, fui un tonto, perdoname, no. No, no, yo te quiero, te amo, pero no quiero salir, sacame de ahí, como sea, etcétera. Bueno, déjeme dar algunas aplicaciones y ya estamos. Porque pensé mucho en aplicaciones, pensando, digo, que no me quiero ir por la rama, no quiero dar un curso de finanzas. No sería justo con el texto. ¿Sí? Bueno, me sorprende cómo zafar de compromiso así, que sea humillándonos. Bueno, yo digo que es interesante para pensar cómo a veces nos comprometemos sin pensar bien, quizás de manera ligera, quizás para agradar a otros, no sabemos bien, acá no lo dice, quizás para ganar dinero, lo que sea, pero la manera de zafar de un compromiso, qué interesante que sea humillarse. O sea, vas a reconocer que te equivocaste. Te humillás a vos mismo, ¿no? Fui un tonto, fui un loco. Hagamos lo que... ¿Cuánto te queda pagar? Tanto. Bueno, prefiero pagarte lo que te queda y ya no salgan antes. Que un día me aparezcan esto con toda la lista de los intereses. De alguna manera zafá. Pensá de qué manera. ¿Verdad? Si es con una financiera, no sé. Pagá todo, conseguí un abogado, un escribano, alguien que vaya, y ya cancelá todo de una vez. Es así. Si es con tarjeta, fíjate. Bueno, pedinos ayuda, es más complejo. Pero pedinos ayuda. Si hay tarjetas, si tenés varias, cada una cobra distintos intereses. Bueno, empezá a hacer un plan para sacarte encima las que tienen más intereses. Y a veces ellas, los bancos, te dan un plan de consolidación, digamos, ¿no? O sea, tenés toda esta deuda, entre todas las tarjetas, te lo traen todo a una sola cuenta y haces un plan para pagar en 5 o 6 años y ya rompes todas las tarjetas, ¿verdad? Y ya, hasta salir de eso o estás preso. Y estás trabajando para pagar intereses, no para comprarte nada, no podés. No podés seguir comprando, obviamente. ¿Sí? Bueno. Primera aplicación, hermano. Bueno, ya dije varias, pero esta es mi lista. Si usted está en un acuerdo de crédito que lo tiene como rehén, libérese, como sea. Recupere usted la responsabilidad de su vida. No puede ser que esté preso, digamos así, a la voluntad de otro. No puede ser. Si le pediste vos a alguna persona que sea tu garante, bueno, libéralo cuanto antes. Esa es la otra cara de la moneda. Si le pediste a alguien que salga de garante para comprarte algo que, en realidad, si lo pensás bien, no lo necesitabas. Era un deseo que tenías. Bueno, baja un cambio, de pronto vendé eso, pagá lo que debes con lo que te da la venta y comprate otra cosita, no sé. Pero libera al que es tu garante porque no está bien. No lo hagas. Es una locura, segundo punto, ofrecer seguridad financiera o fiar a alguien o salir de fiador a otros, pero es mucho más loco no hacer nada para salir de ahí, ¿viste? Ese es el punto acá. No te metas, pero si ya te metiste, tenés que salir cuanto antes. No lo digas, bueno, lo voy a guardar esto para el día de mañana, no lo hago más. No lo hagas más, no. No solo no lo hagas más. Salí ya de donde te metiste. Eso es lo que dice acá. Dios quiere que seamos generosos. Pero Dios no quiere que juguemos. Tenemos que ser generosos con lo que tenemos. Es muy interesante que Pablo le dijo a Filemón, en Filemón 18, todo lo que te debe a Onésimo, ponlo a mi cuenta, yo lo voy a pagar. Pero eso es de lo que, hacia el pasado, digamos. Pablo ofrece pagar la deuda de Onésimo pasada, nunca futura. No podemos apostar al futuro si no lo conocemos. Imagínense. No lo hagan, no lo hacemos. Nadie tiene que hacer eso. En cuarto lugar, sí, Dios quiere que cada uno de nosotros, ya lo sabemos por otros pasajes, asuma la responsabilidad de sí mismo. Sí, no podés tirarle el fardo o la pelota a otro para que te ataje. Hacete cargo de vos mismo. Viví de manera sensata. Dios se goza en bendecirnos. Por supuesto que sí, Dios es sumamente generoso. Esperá, en su tiempo Dios te va a prosperar si es el caso, pero sabe vivir con lo que tenés. Son cosas lindas, son enseñanzas lindas. Y ni hablar si tenés hijos. Lo que le podés enseñar a tus hijos en un tiempo de necesidad, no lo podés enseñar cuando te sobra plata. Es así. Tus hijos aprenden a vivir mejor cuando ven el sacrificio en tu casa. Y que le das a la polenta y ya. Se reían de nosotros hace años acá. Hace 30 años atrás, que comíamos acelga de toda forma posible. Y había alguien acá que se burlaba de mí por la acelga. Bueno, ¿qué va a hacer? Pero nunca le debimos nada a nadie, gracias a Dios, ¿no? Hacé, vos inventá. De hambre no te podés morir, ¿verdad? No te vas a morir de hambre. Pero sé responsable, sí. Los maestros de Proverbios ven que tanto, porque no es solo Salomón, está Ezequías y otros más, ven que tanto las promesas como la pereza, perdón, la fianza como la pereza, son formas de eludir la responsabilidad de uno mismo y de su sustento. El mensaje es demasiado simple. Asume la responsabilidad de lo que es tuyo y no asuma la responsabilidad de lo que no es tuyo. ¿Para qué vas a hacer eso? Bueno, acá tengo, saquemos esto. En cuanto al ejemplo que es este pasaje para ser papás y cómo lograr que tu hijo te escuche, digamos, hay una lista de todos los recursos preciosos. Y yo ya lo dije, pero lo quiero decir. Acá en esta iglesia, que queremos ser bíblicos, acá, si alguien anda pidiendo prestado, lo consideramos que anda desordenadamente, según 2 Tesalonicenses capítulo 3, donde dice que el que no quiera trabajar, que no coma. Y si alguien anda entrometiéndose en lo ajeno, le vamos a pedir que por favor la corte, y si sigue y sigue y sigue, le vamos a pedir que salga de la comunión por un tiempo, hasta que recapacite. Es lo que nos enseña 2 Tesalonicenses 3. Así que yo les pido, hermanos, que cada uno de ustedes se organice como debe ser. Estamos para ayudarles, insisto. No anden pidiendo prestado y, bueno, y ni hablar de pedir garantías, ¿no? No pidan a otros que sean garantes. No pidan. Si es posible evitarlo, ¿no? De nuevo, no conozco la ley de alquileres. Si eso es imprescindible, bueno, vemos. Porque, de nuevo, no está prohibido en la Biblia. Estos son consejos. Vemos las salidas que puede haber. Pero tengan mucho cuidado, tengamos mucho cuidado, seamos responsables por nosotros mismos, ¿sí? Cuando en estos 35 años que estamos acá viviendo, cuando una persona empezó a pedir prestado, a pedir prestado, a pedir prestado, y por lo general se hace una cadena, ¿no? Una persona irresponsable que se entromete en lo ajeno. Yo he ido a visitar a esas personas, a veces a hablar y veo que tienen canal de cable. Y le digo, no, pues se podrá cortar el cable, se ofenden. Yo no te lo digo bien. Si no podés pagar, yo tuve cuántos años sin cable, porque era un gasto innecesario. Y no podés esto y no podés lo otro. Y se enojaban y se iban de la iglesia. Y decían que nosotros, de manera muy entrometida, queríamos manejar las finanzas. Pero digo, bueno, pero entonces, por favor, no pidas más. Es una cosa de locos esto. No, la iglesia no es así. Las relaciones que nosotros manejamos en la iglesia no se rigen así, ¿verdad? Y espero que todos lo entendamos, ¿sí? Y nosotros, los que hoy, gracias a Dios, recibimos un ingreso mayor del que gastamos, estamos siempre tratando de ver cómo bendecir a alguien. Lo digo de corazón, pero bueno, sé parte de la comunión, así te conocemos un poco más. Pero sí que es un gusto para nosotros dar los que podemos dar hoy, es un gozo enorme. Y vos, que no, supuestamente no podés dar, fíjate también que en la Biblia habla de los que no pueden, aún así de los que no tenían, dieron. Porque es un gozo dar. ¿Sí? Proponete ser más dador que pedigüeño, digamos. ¿Sí? Bueno. No, como hablo en general, nadie se va a ofender. Si voy a tu casa, capaz que sí. Bueno. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Te damos gracias porque... Es impresionante, Señor, que tú hayas te hayas dedicado a tantos detalles, Señor, para guiarnos. Realmente nos asombra. Nos maravilla y te adoramos a ti, Señor, por pensar en nosotros de maneras tan específicas, tan pequeñas en un sentido, Dios, para que nosotros vivamos bien como tú quieres. Gracias por la Biblia, Dios. Y también gracias por Jesucristo, porque en un sentido... Estábamos hablando de perder todo por pagar lo que otra persona no puede, y en un sentido es lo que hizo Jesucristo, Señor. Y eso es precioso, que Él vino a este mundo a dar su vida por nosotros, a regalarnos la salvación, pero no que fuera gratis, Él la pagó con un precio infinito, Señor. Y eso es algo que no podemos dejar de valorar, de agradecer, de apreciar el resto de nuestra vida. Y a lo mejor incluso acá entre nosotros hay personas que aún no han conectado que el mensaje de la Biblia es un mensaje de generosidad de tu parte, de gracia, que de manera amorosa y compasiva tú nos has dado todo. Todo lo más valioso que tú tenías, que es tu Hijo Jesucristo, para que nosotros pudiéramos ser libres de nuestros pecados, de esta deuda impagable que tenemos hacia ti, que es la culpa del pecado. Gracias, Dios, por Jesús, por su muerte en la cruz. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Gracias, Jonah.